Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Está abierta. Si quieres seguirme, te invito a andar. No está bien quedarse llorando. Lo triste es pasado y el presente. Avanzar, avanzar como se pueda, eligiendo la manera. La marea baja y sube, somos náufragos de arena. Avanzar no es piso tierno que vivimos. Avanzar no es otra cosa que vivir.
Buenas tardes, bienvenidos a todos los que se van sumando. Esto es Ver con el Alma, transmitiendo en vivo desde Radio Cultura. Quien les habla, Luciana Barone. Hoy nos encontramos con los directivos del Instituto Ángela Llambida, Mónica Sánchez, Alejandro Bernali y Mónica Rodríguez. Bienvenidos.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes.
Bueno, hoy vamos a charlar sobre el desapego emocional y los bloqueos espirituales que estos acarrean. ¿Verdad? Uh-huh. Bueno, ¿qué nos pueden decir de lo que es el desapego emocional? ¿Cuál sería la diferencia entre una emoción y un sentimiento?
Bueno, la emoción es la previa al sentimiento. Si liberas correctamente las emociones, vas a poder sentir bien para razonar mejor. Uh-huh. Disculpe que estoy un poco difónico.
No pasa nada. Muy bien.
Así lo tratamos en Angelaía en el tema del desapego, ¿no? Después la ciencia, la verdad que no sé lo que dice. Hemos tenido muy buenos resultados haciéndolo así con psicología holística, que abarca todo en un solo punto: lo espiritual, lo mental, lo físico y lo emocional, para dejar liberado el sentimiento. Libera tus emociones, aquieta tus pensamientos y dale brillo a tu andar. Esa es la frase de Ángela Ian. Creo que se me cruzaban las palabras, pero bueno, algo así es. Eso que la escribí yo,
Sí, nosotros tenemos diferentes traumas que pueden ir surgiendo a lo largo de nuestra vida. Estos están acarreados también por los sentimientos y las emociones, ¿no? Entonces, ¿cómo esto nos puede generar y repercutir en nuestro cuerpo, produciendo bloqueos emocionales? ¿Qué es lo que nos imposibilita a actuar?
Desde que somos chicos hasta los 7 años, hay que cuidar la salud mental de los niños, porque se va como afianzando la mente, la cabeza, para el futuro cuando son adultos. Entonces es muy importante el trato que se le da a los niños. Si es un niño abusado, golpeado o dejado de lado, el día de mañana va a tener, porque en el sistema límbico, que está la amígdala y que está la ínsula, se puede ir agrandando o achicando, y eso producirá el día de mañana situaciones de traumas, de fobias, que se tratan psicológicamente también. Entonces es muy importante el amor y el cariño que uno le puede dedicar a los niños hasta los 7 años, que es el tiempo de formación mayor para el cerebro, ¿no? Después eso obviamente va creciendo y va con todos esos traumas y sentimientos de inseguridad, si ha tenido una vida difícil, ¿no? Que se pueden contactar también con diferentes enfermedades, por ejemplo, neurológicas, que se van sumando. Pero bueno, eso es consecuencia también de la base de la infancia, ¿no? De la niñez.
las estructuras culturales y de educación y religiosas. Esas estructuras hay que disolverlas, no cambiarlas porque por otras creencias, sino disolver las estructuras, los vicios de malas costumbres, la del miedo, la de la culpa y sobre todo la de la indiferencia.
Sí. Nosotros estamos hablando de bloqueos emocionales, pero ¿qué son los bloqueos emocionales?
Bueno, el bloqueo emocional es una función del cerebro que fluye por otros lugares del cuerpo, no por otros centros energéticos. Pero el bloqueo emocional es cuando alguien tiene algo dentro de él que no puede ni manifestarlo y le produce diferentes tipos de problemáticas, fobia, rencores, egoísmos, que bueno, no hay ni una técnica ni hay un medicamento, nada que eso lo pueda suplantar para mejorar. Es un trabajo con uno mismo y con un profesional, y tiene que ser un profesional holístico, no puede ser un profesional de libros, porque esto es de libros, pero de libros holísticos, no de libros de la ciencia.
Claro.
Porque si no ya lo hubiesen solucionado. Aparte no les interesa solucionarlo. Mientras el laboratorio siga vendiendo el medicamento, no les interesa solucionar absolutamente nada. Porque la ciencia sabe que a través de uno se puede mejorar. Pero no lo hace, no les interesa. Eso dice mi experiencia en este campo, ¿no?
Es que a veces se requiere más economía que empatía, y ese es el gran problema de la sociedad.
Claro.
Sí.
Y como dice acá Alejandro, es más la parte holística es la que puede ayudar en estas cuestiones, porque se van bloqueando todos los centros energéticos, todos los chakras, y se van oscureciendo. Entonces esos traumas, esos bloqueos van generando diferentes afecciones en el cuerpo, y bueno, eso se puede ir desbloqueando desde la parte holística, como hacíamos en Ángela y Ana.
La emoción es la parte previa al sentimiento. Si vos tenés las emociones bloqueadas o oscurecidas o distorsionadas, seguro que vas a sentir mal para pensar o razonar peor. Entonces, bueno, el tema es importante que a los niños ya lo eduquen desde el primer día de nacimiento, ya desde la panza de la madre, que lo vayan reeducando, pero hay que reeducar a los mayores.
Sí.
Por eso en Ángela y Ana tenemos un proyecto que es reeducar para educar. Para poder educar, el mayor tiene que reeducarse. Estamos todos, no estamos capacitados para estos niños nuevos que llegan.
Sí, muchas veces estos niños nuevos nos enseñan a nosotros a cómo tenemos que reorganizar nuestras vidas.
No, los niños nuevos, los que vienen con... no son más vivos que nosotros cuando éramos niños. Simplemente vienen con otra dinámica y con otra información que los mismos padres, equivocadas o no, le van dando. Le van permitiendo tecnologías que lo embrutecen más de lo que lo desarrollan, lo ayudan a crecer pero no a desarrollarse. El error de los padres que hemos cometido es creer que porque le das educación, lo mandás a estudiar, los vestís y le das de comer, está todo hecho ya para el chico, y el chico acarrea un montón, un bagaje importante de frustraciones, de miedos y de angustias. Pero bueno, ¿cómo se soluciona eso si no hay gente capacitada para hacerlo?
Acá estamos hablando de desapego emocional.
El desapego, ¿qué vendría a ser? El desapego es muy complicado de lograr cuando hay un sentimiento. Cuando hay un sentimiento es muy complicado de lograr un desapego. ¿Cómo te desapegas de un hijo?
Claro.
Si te desapegas de un hijo cuando querés ser justo con vos y con tu hijo. Cuando vos permitís que tu hijo sea el mismo y no y no que dependa de vos absolutamente nada. Ayudarlo a que crezca y se desarrolle, no a que crezca y se atormente chocándose contra el laberinto de sus paredes. Las paredes de su laberinto. Bueno, le doy la palabra a mi compañera de...
Acá Mónica también.
No me trajeron la galletita de Hugo.
Hoy te dejamos hablar, no te podés quejar, te dejé hablar.
Te dejé hablar.
No, normalmente lo dejo hablar porque el que sabe y desarrolla el tema ese es él, y entonces lo dejo que lo desarrolle. Hoy en día, cuando hay algún inconveniente, como decís vos, el desapego emocional, o se está hablando de problemas emocionales en realidad, se estructura en algo, en el medicamento. Sí. Bueno, llevémoslo, lo medicamos y bueno, al nene se le pasa, o a la criatura se le pasa. Lamentablemente hoy todo se tapa con lo que aparentemente es natural que suceda, ¿no? Si la criatura se excede en algunas cosas que le gustaría decir o hacer, es demasiado chico para lo que va a decir, y para algunas sí. cosas demasiado grande para lo que está. O sea, tienen parámetros hoy en día que son difíciles de relacionar. En el otro programa que tuvimos, ¿te acordás? Con este chico Federico, está muy bueno para votar, pero no sirve para tener claro. un lugar en donde aprender y donde estudiar, ¿no es cierto? Y donde recibirse. Sí. O sea, para algunas cosas los niños son demasiado niños, y para otras cosas tienen la madurez para hacerla. O sea, siempre se elige, no importa si tienen alguna deficiencia o si les está faltando algo o tienen la necesidad de algo nuevo y diferente. Acá lo importante es poder manejar la masa con medicamentos. Como dijo Alejandro recién, pero pasa esto mientras el laboratorio sigue existiendo para seguir dándole medicamentos. No puede ser que haya criaturas hoy en día que están consumiendo medicamentos psiquiátricos.
Sí.
Porque dicen algunas cosas que para los niños que es, no puede ser que lo esté diciendo. Sí. En realidad no se lo ayuda en el desarrollo. O si no, se oculta la verdad de una criatura, lo que realmente quiere ser la criatura, con los medicamentos, para que no me hagas pasar vergüenza, nene, porque si decís esto no es correcto.
Sí.
Entonces, bueno, también está eso, trabajar el desapego, tiene mucho que ver con eso. El no querer amarrarlo y tenerlo ahí escondidito a la criatura, o al adulto mayor también, no solamente a la criatura. Sí. Tenerlo ahí, no hables, no digas, no hagas, no.
Claro.
Eso es apegarlo a uno. Uh-huh. Y a la decisión de uno, y no dejarlo ser. Y no dejarlo ser, normalmente no lo dejan ser a las criaturas. Los limitan, no lo educan, sino todo es a base de límites.
Uh-huh.
Y bueno, no se lo deja manifestarse. Manifestar qué es lo que querés, qué te gustaría. O sea, ya no existe eso. La mesa y las sillas existen para charlar.
No.
O sea, solo para que cada uno esté con un celular, o que cada uno esté en su mundo, nadie sepa lo que le pasa al otro, y está como en nuestro tiempo que hay madres que veían novelas y el hijo le decía: mamá, podía matar al muchacho de la esquina que me estaba diciendo, anda hijo, anda, pero volvé temprano. No sabía ni lo que le estaba diciendo. Bueno, hoy en día el tema es el celular. Tomá el celular, tenés jueguito, tenés de entretenete mientras yo, viste. Entonces, bueno, eso es lo que sucede. Hoy se hablaba del caso Loan también.
Sí.
Se hablaba del niño, ¿no? Y todos manifestaban el tema de que cómo puede ser que el nene en algún lado tiene que estar, cómo se perdió. Y nadie habla de que los padres no se ocuparon de la criatura. Que la dejaron a la deriva. Que no importaba dónde se iba ni se enteraron a dónde iba la criatura. Nadie habla de que en realidad eso no es desapego. Eso es abandono. Desinteresarse y abandono.
Falta de amor.
Falta,
sí,
de amor.
Falta de amor.
O sea, una cosa es exagerada, como el apegar y esconder a la criatura que tiene un problema de salud, y otra cosa es ser desamorado y dejar abandonado a una criatura sin saber a dónde fue.
Claro.
O sea, lo primordial es decir, los padres, ¿qué hacían cuando la criatura se fue? ¿En manos de quién lo dejaron? También está eso, dice, no, yo lo dejo libre, que haga lo que quiera, que decida, y porque el nene es inteligente, sabe lo que va a hacer. Ponele, en otros casos.
Mira, en realidad.
En el caso de Loan, ¿cómo es el tema?
¿Qué?
¿Cómo es el tema? Están buscando a quién que perdieron, o a quién que abandonaron. A quién que se lo llevaron, a quién que lo usaron, o a quién que yo lo dejé y no sé dónde lo dejé apostado. Como que vos estás tomando un mate y dejaste el mate ahí, no me acuerdo dónde lo dejé.
Aparte,
claro,
la educación
cosa.
No es
una
algo,
cosa.
La educación no es algo fácil, es algo sencillo. Educar a un niño es muy sencillo. Lo que pasa es que la brutalidad del mayor hace que el niño nunca se pueda educar correctamente. en beneficio de él, no en hacer que da bien a los padres, en beneficio del niño para cuando crece y se desarrolla. Mira, desde que yo era niño y hace varias décadas atrás, escucho lo del, están esperando el niño, los niños índigos. Entonces cuando aparece uno que toca el bombo a los 4 años, ese ya es especial. No, es diferente, especial le falta mucho caminar. Pero bueno, si sería tan fácil que llegue un niño diferente, o que ya viene con una chaveta más de coordinación, el mundo estaría preparado para ser un paraíso. Pero no es así, primero porque esos niños necesitan la colaboración y la ayuda y el apuntalamiento de los mayores. Si los mayores no están preparados para eso.
Exactamente.
Mira, desde el momento que una pareja convive sin amarse, convive porque convive, y se piensa que porque son padres van a vivir felicesmente, no es así. Entonces el niño ya ahí hay un desamor, el que le falta a los padres. El niño ya a los 3 años, porque qué sé yo, será que yo tengo memoria desde que nací, ¿no? Pero ya un niño a los 3 años sabe perfectamente que es parte de un dúo, que son papá y mamá. Tiene que saberlo y entenderlo. Y a los 4 años ya tener la libertad, él, de querer más o menos saber lo que quiere ser. Sobre todo, no solamente un buen hijo, que lo tiene que ser ya, sino un buen ser humano. Para que ya cuando tenga 5 o 6 años pueda tener un contacto espiritual con su propio ser. Y ya a partir de ahí, cuando empieza ya el colegio, el jardín, todo, que no hay nadie que lo pueda doblegar, su educación y su postura. No lo puede tironear nadie porque él ya está armado. Bueno, y así puede agarrar la rienda de su vida.
Hay muchos niños que no tienen esta estructura que vos estás diciendo, que están muy blandengues, muy frágiles. Psicóloga, sí, sí. Lo puede decir mejor en sí. Este aspecto, justamente porque no tienen la estabilidad emocional de tener a la pareja bien unificada. Hay malos tratos o discordias o problemas que hacen que el niño se sienta retraído. Entonces cuando va a la escuela o hace sus descargas emocionales en ese contexto, o se aleja aún más. Entonces hay un, como decía Mónica, hay un contexto también de medicalización, ¿no? De este niño, claro, que es niño que actúa diferente, no que es diferente, actúa obvio, diferente.
Actúa obvio, diferente. Entonces los medican. Pero bueno, y también está la apatía, ¿no? Ante estos síntomas el niño también se retrae, como decías vos, y parece un niño apático, y en realidad es un niño que le falta contención, amor y cuidado. Y es una forma de demostrar lo que le está pasando. Y también hay otra en psicología, que es un término difícil, alexitimia, bueno, que es cuando los niños sienten las emociones, pero no las pueden expresar.
Bueno, eso le pasa. En la psicología holística hay un ejercicio que se hace, disculpa que te corte.
No, está bien.
En donde yo hace muchos años lo tuve que hacer porque parecía que no tenía sentimiento, no tenía emoción. Vos agarrás, observás una cucaracha, la vas a pisar, pero antes de pisarla tenés que llenarte de bondad. Entonces eso te va abriendo los sentimientos. Y después observar el trabajo en hormiga. Entonces, un día ya tenés emociones. Yo lo hice, sé que da resultado, pero fíjate que si la ciencia no va a saber cómo se hace.
Claro, ese es lo que le falta, ¿no? Por eso no pueden expresar lo que les pasa. Los autistas, por ejemplo, sienten esta situación y expresan, por ejemplo, en berrinches, en aleteos, porque ellos sienten las emociones, la bronca, el miedo, el temor, pero no lo pueden expresar, y el adulto a veces no lo entiende. No solamente los autistas, los niños normales también, cuando han sido tan lastimados de chicos, es como que se reprimen los sentimientos.
Yo hablo más de los niños que supuestamente son normales que a los chicos que tienen un problemita ya de
adquirido,
de base.
Pero los niños normales también, en una contención familiar que no es, o son dejados de lado, o falto de cariño, de amor, o mal, a ver, golpeados o abusados, esos niños no pueden expresar emociones, pero no las pueden, no es que no las sientan. Pero bueno, por eso la parte Hay otras formas en la parte holística también para ir, como dice Alejandro, para ir desenredando toda esa madeja y poder...
No estoy despreciando la ciencia ni a la medicina. Lo que digo es que lo holístico sería un gran colaborador de la ciencia, si le permitirían entrar de otra forma.
Es que la ciencia en este contexto...
Y me ganaría unos pesitos yo también.
No tiene forma de tratarlos. La ciencia solo los medica. Entonces, eso está anulando, como dijo Mónica, no los dejan ser ellos mismos, y está anulando la capacidad que puede haber en cada niño, en cada adulto también, que ha crecido con esa formación. Entonces, hay otras formas en la parte holística, como hacen en Ángela Yam, también para tratar como el desbloqueo de las emociones con memoria celular, también en la cabeza, con el desbloqueo de los traumas, con energía, bueno, que desbloqueando los alineando la columna vertebral con todos los chakras, también eso es muy bueno para ir desbloqueando y energéticamente y poder ayudar también. Cosa que la ciencia todavía no solamente medica en este punto, ¿no?
Entonces, mira, no es fácil educar y curar con el corazón, con los sentimientos. Uh-huh. Es para muy poco que lo hemos logrado hacer. Más allá de que uno vive de lo que cobra y todo, como cualquier trabajo, y estamos 24/7 nosotros, con nuestros pacientes. Y en cualquier urgencia, el primero que llaman es al colaborador holístico, ¿no? Al médico.
Sí.
Y muchas veces hasta el cirujano te llama para ver si puede seguir operando o va a operar o no al paciente. Yo hace poco fui a un médico clínico, porque de tantos médicos que he recorrido por mis situaciones, me faltaba un médico clínico, una doctora. La verdad es que me emocionó tanto su capacidad de servicio. Ni buenas tardes me dijo. Ya me dijo.
Ya empezamos mal, güey.
No, ni empezamos.
Directamente la orden médica, nada de comprar esto.
No sabe cuándo entró ni cuándo salió.
Cuando salí le dije a Mónica, digo, pero esta tipa, la verdad es que me dejó emocionado. Mirá cómo será que se lo conté a todo el mundo, ya al cardiólogo, a todo le conté lo de esta médica.
Mira.
A la hora de incendiarla, justo buscó una mala lengua, ¿no? Pero bueno.
Sí, la falta de empatía también con el paciente, ¿no?
No, la falta de capacidad de servicio.
Claro.
Es lo mismo que a los pibes le falta la capacidad de la cultura laburo. Uh-huh. En vez de comprar un revolvito, comprar un celular, comprar una pala. Claro. Y hacerlo entrenar con la pala sin el aire, aunque sea. Para que tengan la cultura del trabajo. Eso no le va a quitar mérito intelectual, todo lo contrario. Uh-huh.
Bueno, hay Alejandro, muchos sectores que nosotros inclusive conocemos, que son granjas que a los chicos discapacitados los hacen capaces. Y vos encontrás que de pronto están sembrando, de pronto hay huertas, de pronto hay artesanías, fabrican cosas para... Sin ir más lejos, ahora en APAP están haciendo comidas hechas por los chicos con discapacidad para vender afuera, congelada. Sí. Comida congelada para que vos tengas en tu freezer y tengas, que me pareció genial eso, porque yo digo, qué bueno que está, ¿viste? Para que también vos digas, bueno, yo tengo mi menú solucionado, ¿viste? Semanal, sí. Y al mismo tiempo estoy colaborando con una institución que le da un servicio y una ayuda y una gran colaboración a los chicos con discapacidad que los está haciendo útiles.
Claro,
eso sí, es importantísimo. Claro. Entonces, cuando uno ve esas cosas, se dice, bueno, qué lindo, ¿no? Que alguien por lo menos se ocupe de eso, pero que nosotros al mismo tiempo también tengamos la capacidad de decir, che, vamos a consumir de acá porque de esta manera colaboramos y los hacemos sentirse útiles y saber que lo que hacen está bien.
Sí, está obvio bien. Que está bien.
Claro. ¿Entendés? Sí. Entonces, y después no, si no haces tecnología no vendes nada, si no vendes algo, viste, que sea... Hay un niñito que conozco con 6 años, trabaja haciendo juguetes con cositas que encuentra.
Y este chico es una maravilla, y los padres están impresionados y asustados de cómo lo van a ayudar.
Claro, porque hace desde flippers, ludo, cosas que las hace con tapitas, con cochecitos viejos que encuentra.
Tiene creatividad.
Claro. Y vos decís, con la edad que tiene, ¿cómo puede ser que haga todas esas cosas? Bueno, vos fijate que el nene los asombra a los padres y los padres están asustados.
Bueno, tiene talento y ese talento hay que sacarlo y sacarle claro. lustre.
Claro.
Mira, el claro. talento hay que sacar el lustre, pero se hace con amor. Exacto. No se hace para que compita con el hijo del vecino
no,
o el compañerito del trabajo.
No, porque así los terminás desmotivando, no sirve, porque claro. terminás queriendo lo que, haciendo lo que tus padres quieren y tu don queda ahí como medio en el olvido.
Hacerles entender aquello que tuvimos la posibilidad de educar y criar a nuestros hijos dentro de ciertas comodidades que no la tienen todos, por lo que sea, porque hubiera, por un estado económico diferente. Demostrar al hijo que no es millonario por eso, es un privilegiado, y mostrarle la otra parte. Yo me recuerdo cuando mi hija era chica, la llevaba, estaba a la Villa Malaver ahí en Olivos, y siempre la llevaba a ver la Villa Malaver a los chiquitos, no para que se sienta más, le cortaba un dedo, yo más o menos sentía mal. No, la verdad, he sido muy estricto en esas cosas y no tuve tanta necesidad de ser estricto, pero sí tengo el buen resultado, como ella lo tiene con Ayelén, con su hija.
Sí, sí.
Los valores.
Los valores.
Que son muy importantes eso. Te hago una preguntita, Luciana, ya que estamos, viste. Opa. ¿Pasaste números de teléfono?
Sí, ahora justo los iba a pasar, los tengo acá.
Porque para nosotros, de pronto, tanto para nosotros como creo para vos, es importantísimo que hagan llamadas, que pregunten, que se interioricen, que de pronto, viste, se involucren. ¿No es cierto?
Alguien quiera debatir.
Claro.
Sí, sí, obviamente, todo claro. bienvenido. Paso los números de contacto: 11-3987-4118 y 11-3987-4117. También se pueden comunicar por WhatsApp al 11-55-77-1192.
Perfecto, ahí tenemos todo para estar contactado, claro. Pues si no parece que estamos solos en el mundo.
No.
Es importantísimo eso.
Claro. Yo no me enojo si quieren debatir conmigo, los espero en la puerta de la radio.
No. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que
sí.
te
¿Qué pasa cuando en el hemisferio derecho tiene un daño o es lesionado? ¿Cómo se pueden expresar esas emociones o sentimientos?
El hemisferio derecho tiene que ver con la creatividad. Y justamente con la parte emocional y con la artística y todo eso. O sea, cuando el hemisferio derecho hay una lesión ya física, bueno, ahí ya es un campo de la medicina, ¿no es cierto? Pero puede estar bloqueado por algo emocional también. Entonces, hay que buscar la causa real, porque puede haber un daño cerebral, ¿viste? Producto por una ACV, por no sé, por una hemorragia interna. Entonces ahí, bueno, ya actúa la parte médica. Pero bueno, a veces los bloqueos emocionales en el hemisferio derecho también tienen que ver con estas conductas, no buenas, digamos, en la infancia, porque a veces uno tiene un don, una creación, algo que quieres hacer de chico y no lo dejan ser. Entonces, viste, la familia por ahí por miedo, viste, dice, no, vos tenés que ser abogado, tenés que ser médico, tenés que ser... Y a lo mejor esa persona quiere ser otra cosa. Entonces se va limitando y ese hemisferio derecho es como que está... todo ese canal que tiene de capacidad se va como obstruyendo. Está igual, está toda esa capacidad, pero hay que darle lugar, o tiene que encontrar la persona o el lugar o las circunstancias que lo inciten a seguir ese camino de creación, porque si no es como se queda ahí, pasa desapercibido. Pero bueno, es como que a veces es difícil, ¿no? Y a veces no, a veces bueno, si es una persona constante y tiene la capacidad como para decir, bueno, esto es lo que yo quiero en mi vida y a pesar de todos los obstáculos voy a seguirlo, bueno, lo puede lograr también.
Es muy cómodo decir a muchos instructores espirituales que se hacen llamar maestros, decir, el universo te pertenece, está todo dentro tuyo, bueno, mostrame lo que está dentro mío, ayúdamelo a sacar.
Claro.
¿Y qué parte del universo me vas a dar? Claro, ¿cómo el universo te pertenece? No nos pertenece nada de lo
que estamos.
Bueno, yo no me puedo llevar este micrófono a mi casa porque es de la radio.
No, pero es la conexión que tienen con ese don, por ejemplo, la pintura, el arte, la música.
Sí, bueno, pero son cosas diferentes.
Claro.
No es del universo eso es tu propia esencia.
Es la propia esencia, pero si no se lo incentiva, a lo mejor eso se puede bloquear también. A veces no.
Casi todos lo tenemos bloqueado.
Claro.
Somos pocos los que lo pudimos desarrollar pese a las malas estructuras de educación y cultura.
Y así se pierden muchos genios, ¿no? También.
¿Y qué pasa cuando, ¿y qué pasa cuando este bloqueo se da en una persona apática también? Que no puede o no sabe demostrar sus sentimientos y emociones. ¿Cómo hace para poder desbloquearlo?
Y eso es muy difícil.
Es muy difícil, pues es un psicópata ya.
Claro.
Ese es el camino que tiene.
Claro, es muy difícil.
No un obsesivo, un psicópata, que es más peligroso que el obsesivo. Porque el psicópata está todo el día viendo dónde puede descargar sus malicias.
Claro.
Y el obsesivo es algo que, bueno, es con la botellita de agua. Si no está la botella de agua, no me calienta. Pero si está la botella de agua, te hace un desastre.
Pero un psicópata...
No sé, acá la profesional...
No.
Es ella. No, disculpame que yo me meto en todo.
Los tres son profesionales, ¿no? No se saquen crédito.
No, pero acá los títulos acá, la señora Rodríguez. No, lo estoy diciendo en serio, no es un chiste.
No, bueno, muchas gracias. Un psicópata es una persona muy inteligente, que tiene detallado cada movimiento que va a hacer, lo tiene en la cabeza y lo hace, pero nadie se da cuenta de todos los avances que va a hacer. Pero bueno, esto no tiene que ver con una enfermedad mental. Un psicópata no es un enfermo mental, es una persona, viste, que ya nació con ese desequilibrio.
Esas adicciones emocionales.
Exactamente.
Y cerebrales.
Vos decís, como el paciente que tenés, que te dice, algo tengo que tener.
Algo tengo que tener, y va a la casa y algo tiene el tipo.
Claro.
Algo tiene que tener.
Y bueno,
fue al médico, el médico no encontró absolutamente nada. Es que no tenés nada. No, algo tengo que tener. Algo tengo que tener, sí, porque yo llego y me agarra fiebre, pero y bueno, al rato se me pasa.
Y pero la mente...
Bueno, pero escúchame, y después... sí, pero después de pronto pienso, ¿por qué no tuve fiebre a tal hora como había tenido ayer? Entonces como que...
Sí, la verdad.
Termina siendo un psicópata, termina siendo un perseguido, termina siendo un paciente que algo tiene que tener. ¿Viste esas personas que ven televisión y dicen, porque fulano de tal resulta que había tenido un problemita, una fracturita, que la tenía desde hace mucho tiempo, y eso debo tener yo?
Pero hay perdón, ¿no? Ahí me parece que psicópata no es, porque está hablando de él mismo.
No,
o sea, no es que
estamos hablando de psicópata. Demás.
Entonces es como que más una obsesión.
No, yo no digo que sea psicópata. Me estoy diciendo...
Es una obsesión.
Una persona que se ponen en la mira que algo tiene que tener.
Y lo atrae con la mente.
Acá tenemos una pregunta que dice, ¿cómo se puede tratar la adicción a la tecnología en adolescentes desde la holística?
Mira, yo si te doy mi opinión, a lo mejor te cierran la radio. En realidad, no se puede atacar a la adolescencia. Las cosas se hacen de chicos, de niños, ¿no? A los 20 años y a los 18.
Exacto.
Si vos le das para que tu hija tenga un celular, se lo compraste vos. O se lo compró la abuela, la tía, alguien se lo compró. Bueno, si vos no sabés cómo controlarlo, ya es un tema tuyo, no es un tema del niño.
La adicción a la tecnología depende mucho de los mayores, de quienes están al lado del niño, y le dan realmente lo que les pide. La adicción a la tecnología, dentro de todo, también la tenemos nosotros. Todos tenemos adicciones. Adicciones a la tecnología tenemos todos. Algunos porque queremos averiguar una receta de cocina, otro porque queremos averiguar qué pasa si yo llamo a la inteligencia artificial y le pregunto, ¿qué sabe? Entonces, es como que están todos atontados con eso. La inteligencia, preguntémosle a la inteligencia artificial a ver si me conoce. Entonces, estamos todos con esa tontera. O sea, dentro de todo, el mundo es como que es adicto a la tecnología.
Bueno, aparte, nosotros éramos niños de la época nuestra. Todos los días tenías que romperte la cabeza con qué ibas a jugar. Con un cacho de madera, una pelotita pinchada. O
El valero.
El valero.
¿Te acordás las piedritas?
Ahora vos fijate.
No había mucho para...
Pero vos fijate una cosa. La tecnología la aprenden todos. Niño, adulto, mayor, anciano. Todos aprenden la tecnología. Pero si vos le preguntás a los alumnos, ¿cómo le fue? Me fue mal en matemática.
Claro.
Y la vida es una matemática. Y vos fijate que en matemática le vamos a sacar una cuenta. Pero a tecnologías, vos ponés una computadora adelante, mira, tiene 5 años y maneja la computadora, es un genio.
Ay, hijo, no te metas en política, pero lee el diario.
Claro.
No te hagas terrorista, pero lee el diario.
Informate, claro,
claro. Claro. Entonces, eso de cómo hacemos para quitarle el interés a la tecnología, no, no existe. No existe, porque no tendría que existir la televisión, no tendría que existir la publicidad, no tendría que existir eso que te taladra en la cabeza, compre el mejor celular, sí, porque ayer le compré el otro, que era el último, no, claro, pero hoy salió el último. Otro. Entonces vos decís, claro, viste, compre la mejor computadora, que si yo quiero, pero ayer le compré, pero hoy salió otra. Que,
sí, estamos en un mundo totalmente tecnológico al 100% y cada vez más va en avance. Pero lo que pasa es que para llegar a la adicción también pasaron ciertas etapas, no es que se dio de un día para el otro. No,
la evolución,
Luciana. Exactamente.
La evolución, digo, claro, la evolución. De que los padres en algún momento no le pusieron el límite correcto.
El límite, claro, correcto.
Bueno, enseñar a dibujar. ¿No sabés dibujar? Bueno, mira, yo tampoco sabía dibujar. Sin embargo, a mi amiga le compraba los blogs de 4x4. Disculpen que hablo de mí, pero ese es mi mejor ejemplo.
Obviamente, perfecto.
Y le enseñé a dibujar y no sabés qué dibujante que era. Claro. Con 4 años, 3 años.
Sí. Bueno,
quería ver los Simpsons y era una pelea mano a mano.
Y hoy en día también con los padres que trabajan mucho, que están ausentes.
Sí, bueno, hoy es diferente.
Es como lo más fácil es, bueno, que el niño tenga acceso a la televisión o al celular.
Bueno, Mónica, yo también tuve padres que trabajaban y sin embargo aprendí a cocinar, a tejer, claro, a bordar, a planchar.
Era otra época.
Bueno, no, pero la educación, sí, no, sí, es que era otra época, la misma época, no, pero había, en realidad no había la educación... No. No, pero igual, había tecnología.
Sí, sí, sí.
Había tecnología. Había televisor.
Sí, sí.
Había televisión, sí, había. Sí. Tecnología hubo, sí, siempre. Sí. Siempre. Estaban los Walkman, estaban los. No sé, ponele el nombre que le pongas, pero tecnología había.
Tenés razón.
Estaban los relojes que sumergibles. Ay, yo quiero un reloj sumergible, así lo meto a veces en el agua, a ver si. Más de uno arruinó su reloj porque no era sumergible. Entonces, había tecnología, siempre hubo tecnología, pero como siempre hubo discriminación.
Sí.
Como siempre hubo discriminación. Yo recordaba el otro día mi infancia, que no estamos hablando de una infancia muy lejana. No. Estamos hablando el colegio, la primaria. Yo iba al colegio y había una maestra que elegía los alumnos, los mejores alumnos. Elegía a los mejores alumnos, la que le traía la manzanita, la que le traía la florcita, la que le traía el mejor regalo el día del maestro. Yo no recuerdo un cariño o una atención de una maestra cuando iba al colegio, de primero a séptimo grado.
A mí me salvaba la belleza mía, viste, me salvaba.
Ay,
azul. O sea, yo la miraba conmigo con cosas azules y se engandilaban.
Acá tenemos otra pregunta que dice, ¿será que la gente de esta generación está menos abierta a culturizarse?
Hay adictos a la tecnología y no precisamente cultural, no precisamente les brinda cultura, y están los adictos a la tecnología para progresar y avanzar, están los adictos que distraen su mente con la tecnología, o sea, la cultura la colocás en el paso que vos quieras colocarle que vas a hacer, porque a veces no todo lo que se utiliza en tecnología es cultura.
Cultura, claro. Claro.
Antes éramos
a veces solo es información.
Hay mucha gente que suele utilizar, bueno, no mucha, pero hay gente dentro de los psicópatas, como venimos hablando, que suelen utilizar las redes y, claro, todo lo que es internet para acosos, para,
claro,
investigar,
claro,
para averiguar. Entonces, en ese sentido, no estamos hablando de cultura.
No.
No, no, no.
No.
Sino más bien de retroalimentación de su parte negativa.
Claro, claro, claro. O sea, la cultura depende cómo la mires. Porque si hablamos, viste, de cultura, bueno, hay personas que les es útil la tecnología.
Uh-huh.
Y no precisamente para hacer culto,
en otra época,
sino para interiorizarse.
En otra época los jóvenes leían libros.
Sí,
es verdad.
Y les obligaban en la casa que tengan un libro, no en todas las casas, por supuesto. Me acuerdo en la época de los militares, en las mesas de café de gente mayor, que a uno le permitían estar, había que permitir estar. O sea, vos no te podías sentar a escuchar ahí nada más. había tres cosas que tenías que saber: la actualidad, qué libro estabas leyendo y jugar al ajedrez. Uh-huh. Entonces a partir de ahí los mayores te dejaban estar, porque cuando opinabas, opinabas sabiendo algo.
Claro.
Pero la actualidad había que saberlo. Y no nos preparaban para ser terroristas, todo lo contrario.
Para estar atentos.
Estar atentos. Claro. Había bastante gorilones en esas reuniones.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Claro.
Pero bueno, yo gracias a Dios, siempre digo que menos mal que nacimos en la época que nacimos, que pudimos vivir la historia tan de cerca y bueno, hemos
tenido, convivir con la historia.
Convivir con la historia, tener la cultura del trabajo. Uh-huh. A la cultura, a ser solidario, uh-huh, uh-huh, a compartir
los valores.
Y no fui al jardín yo, pero me enseñaron en mi casa a compartir. Uh-huh. Bueno, en la época mía el jardín era para privilegiados.
Claro. Sí, por eso te digo que cualquiera. Por eso es que le decía a Luciana que la discriminación existió siempre.
Siempre.
Siempre, o sea, si vos tenías un buen poder adquisitivo podías ir al jardín, si no, no podías.
Claro.
O sea, tenías que empezar el primer grado, listo. Entonces todo ese tiempo era interiorizarte y aprender a cocinar, a lavar,
claro,
a planchar, a ser ama de casa. Mm. En lo que tendría que haber sido la infancia de uno, en el jardín, en disfrutar de los juegos, empezar a reconocer cosas, reconocer para qué sirve esto, para qué sirve lo otro. O sea, eso es lo que te actualiza a la criatura en el jardín. O sea, el jardín está para eso, en donde tienen ese tiempito para dedicarle a la criatura, y que sepa sus primeras palabras, el sentido que tienen. Como hace muy poquito escuchábamos en forma de broma, lo fuimos a ver a Jay Mamon y decía él en broma en uno de sus personajes, decía, ¿por qué le dicen a los chicos apenas nacen y les empiezan a enseñar las palabras, mira babau? Claro. ¿Por qué no le dice mira al perro? Claro. O sea, claro, nosotros nos reímos, claro, ¿no? Pero es verdad. Sí, sí, sí. Mira el miau miau.
Claro, eso es parte de la infantilización también.
Claro,
¿no?
Claro, claro.
De hacerlo más chiquito.
Claro. Menenito tiquitito. Sácate tiquitito. ¿Por qué le hablas así? Porque el bebé no te...
Claro.
¿Entendés? Yo nací grande ya, en ese sentido. Yo era el más chico de una familia de todos grandes. Todos hermanos varones éramos. Uh-huh. Yo era el más chico. Yo cuando había alguno de estos mayores que te hablaba de él, yo lo miraba diciendo, este es un tarado.
¿Sí?
Y yo no me veía del piso, ¿eh?
Claro, muéstrele a la señora lo que hace. Me decía, ay, no sabe lo que hace, que es un monito. O sea, ¿entendés? O sea, bueno, ese tipo de cosas, viste, que hablan de la discriminación también y de, obvio, subestimar a la criatura.
Claro. Sí.
Ahí arrancás a subestimar a la criatura. Y hay cosas que a partir de ahí, por eso Alejandro recién decía que a veces esos desapegos y esas, esos estados emocionales de los chicos pasan por cosas que no pudieron decir desde chiquitito, que decían, ¿qué me dice? Y yo le diría cualquier cosa, pero es mi papá, es mi mamá, es mi tía, es mi abuela, no les puedo decir nada. Todo eso es lo que vas conteniendo y esos son los bloqueos emocionales.
Claro.
Que después cuando uno es grande dice, pensar que yo cuando era chico me decían, tacatete, nenita, chiquititito.
Claro, pero después te terminás creyendo todo eso que te dicen.
Claro.
Y pensás que cómo te están hablando está bien, entonces vas, claro, a hablar así.
Claro, claro,
claro. Paso los números de contacto de nuevo, 11-3987-4118 y 11-3987-4117 y al WhatsApp 11-5577-1192. Tenemos una pregunta que dice, ¿por qué en la actualidad se fueron perdiendo los hábitos de cocinar, tejer o coser?
Porque nos hicieron creer de que somos un país de primer mundo que hay que ir a llamar al delivery. Para,
a delivery, sí.
Delivery.
Para, claro,
para cocinar, sí. Y que vamos y decimos, dame un cuarto de pollo, dame esto, pagamos. Después llegamos al día 20 y no tenemos un centavo en el bolsillo. Uh-huh. Y bueno, y las mujeres no están educadas como estaban educadas antes. Está muy bien.
Claro.
Pero de tanto querer superar al hombre, dejó de ser mujer. De ocupar, sí, su rol como corresponde.
Claro.
Mi madre crió 4 pibes, ¿no? 4 pibes que comían como lima nueva. Y mi viejo era un laburante. Conozco otra gente, vecinos, que criaron 5 o 6 pibes uno atrás del otro. Y había que lavar los pañales, no es como,
claro,
ahora que
sí,
van
No, era pañales de tela.
¿Sí? Pero fíjate qué extraño, ¿no? Luciana, la pregunta, ¿no es cierto? Porque todo eso, vos fíjate que lo hacen los chicos con discapacidad hoy.
Claro.
Tejer, bordar, crear cosas, armar. Vos fíjate, ¿no?
Claro,
cocinar.
Se fueron desvirtuando los roles. Exactamente, lo que se cree que no sirve, que no puede funcionar, ahí es dado a las personas que tienen patología. Claro. Mira, yo te doy esto, arreglate con esto.
Claro. ¿Qué podés hacer con eso?
Sí.
Porque vos lo sabés hacer, no, pero vos lo tendrías que saber hacer, porque la verdad que tu discapacidad te tiene que enseñar a hacer algo, querido. O sea, ¿cómo es el tema?
Y al final son los que más utilidad tienen.
Es lo más normal, es lo que tiene que ser. Normalmente se tiene que hacer. Ahí, sin ir más lejos, yo te comentaba. Hablábamos del tema, viste, de la discapacidad, las diferencias y todo eso, y la posibilidad de logros. Y sin embargo, vos fíjate, vos tenés colegas en realidad que luchan por la integridad. Y muchos niños que dicen, no me dejan, no me dan el lugarcito, me lo voy a hacer yo. Si tienen la capacidad de hacerse el lugar, ufa, nos han superado el 100%.
Claro.
Hablando de eso, tengo una notición para las vacaciones de invierno. El día 20 de julio y 27 de julio va a estar en Pasco 623, Cava, a las 8 horas, el Teatro Aérea 623. La única manera, es una obra de teatro musical. Es la única manera, muestra el proceso de la inclusión y la importancia de conectar con las pasiones más allá de cualquier límite.
Qué bueno.
Así que les recomiendo que la vayan a ver.
Qué bueno, sí.
Conseguime los 2x1.
Sí. Pero
qué lindo. Creo que veremos emociones, alegrías. De todo un poco ahí, porque por lo visto la capacidad, viste, hace que uno se sienta cada vez más chiquitito.
Sí.
está buenísimo, vamos a ir.
Sí, claro que sí.
Obvio que sí, ahí claro vamos a estar el 20 de julio y el 27 de julio, en Pasco 623.
Perfecto.
Teatro Aérea 623, Sala Ana Frank.
Muy bien.
Quería redondearte una idea de que me quedó por la mitad. No me eché como me eché siempre. La mujer le sobra fuerza y capacidad sin necesidad de competir con el hombre. Lo supera con ser mujer nada más. Nos da la vida. A veces hay que cortarle un poco los pelos, pero no importa. Estoy rodeado.
Como decía Serralima, como toda mujer.
Pero bueno, la mujer tiene sobra capacidad de, bueno, la usaron muchos años. Ahora no sabe cómo salir de ese encierro. Y bueno, se equivoca cuando deja de ser mujer, de cumplir el rol de una mujer. Para enseñarle al hombre que tiene que bancar a él la casa como corresponde, colaborarle.
Pero. Colaborar.
Sí. Tenemos otra pregunta. Antes hablaron de aquietar los pensamientos para liberar las emociones. ¿Cómo podemos hacerlo en el día a día para estar mejor?
Mira, aquietar los pensamientos no es poner la mente en blanco. Es liberar. Con inhalando, exhalando, como si fuese que vos te vas sacando las cosas de la cabeza. Cuando hay un pensamiento que te atormenta, de un sentimiento, de lo que sea, aflojá y pedí, ahí sí pedile a tu ser de que te libere, que te disuelva esos pensamientos que te hacen daño, te molesta. No es fácil, pero es sencillo, pero no es fácil.
Tenemos otra.
Y eso haría de que la persona pueda estar todo el día en estado alto. Y a mí no me corté.
¿Cómo que? Está bien, me han puesto el límite acá en la radio. Tenemos otra pregunta que dice: notamos que por el efecto de los jueguitos los chicos no tienen paciencia en nada, y el efecto de las recompensas inmediatas que dan a esos juegos, y no tienen ganas de aprender.
Ah, bueno.
Sí.
Bueno,
es un problema de educación ese, no es otro tema.
Es un problema de educación.
El chiquito tiene caprichos. Si vos, siendo mayor y siendo la persona responsable, no podés poner un límite, quiere decir que no estás cumpliendo tu rol.
Claro. Hace 2 o 3 días escuché el tema de niños ludópatas.
Ah, mira.
Sí, yo también lo escuché.
Debido a la tecnología.
Sí.
Algo
sí.
Que se mete la tecnología, sí. Se juega, viste, los jueguitos entre ambos, entre eso que por dinero, por... Es como que se ponen locos. Cuando pierden, viste, se ponen como locos, es como que se alteran.
Tuve una reunión de padres cuando mi hija era una niña y estaba en primaria, donde estaba la psicopedagoga y quería explicarnos que a los chicos había que hablarle bien porque enseguida se lastimaban. Entonces una madre pidió la palabra y dice: sí, yo con los 10 psicólogos sabés cómo lo hago entender. Y tiene razón, una vez cada tanto los 10 psicólogos no fallan. Uno te habla de la cabeza, el otro te habla de traste. A la final lo llenaste de moretones, pero aprendimos.
Es como el chancletazo de antes.
Claro. Mi vieja tenía una puntería.
Que no te cuento.
Pasá que no te voy a hacer nada. Pasate, dije.
Mi vieja quedaste quieto y la tercera vez que te lo decías te tiraba con el pan de jabón. Ella tenía puntería, pero yo andaba para el esquive.
Ay, bueno, aprendiste. De las experiencias aprendiste y te fuiste esquivando.
Pero nunca se lo hice a mi hija. Porque mi madre siempre decía que no, así no se educaba, me explicaba. Claro. Lo que yo hago es porque no tengo otro no sé,
sería terrible.
Yo era terrible. Como soy ahora, que no me podía hacer callar la boca. ¿Vale?
Bueno.
Bueno, buenas noches, yo me despido antes que me echen.
No.
Hoy no dejé que me echen, mira.
Se fue antes.
No, por favor.
Esto es lo de los niños ludópatas, la verdad que no me había interiorizado con este tema, pero ¿qué sería como...?
Días.
Sería como que a través de esto que está ocurriendo, que
de la tecnología,
que es un dejar estar,
sí,
también,
sí.
Se va incorporando una nueva patología.
Claro, porque con los jueguitos, viste, se van interiorizando, se van ¿cómo te puedo decir? Tomando confianza en eso y después no lo pueden dejar.
Claro, bueno, pero para eso un chico tiene que, disculpa que entre de nuevo al estudio. Un chico tiene que manejar tarjeta, tiene que hacer una serie de cosas que se lo permiten los mayores.
Claro, exactamente.
Bueno, pero de eso casualmente estamos hablando, claro. Del desinterés de los padres y bueno, hacer lo que quieran.
Claro, hacer lo que quieran.
Pero entonces, sí, se ha descubierto sí. Que juegan por dinero, sí. Inclusive.
Y dejan de comer, dejan de dormir, todo. Sí. Ha habido un caso que ha habido que internar a un chico porque no dormía y no comía.
Pero estamos hablando de chicos. Los padres, caso, ¿dónde están ubicados? O sea, ¿no ven a su hijo que está en esto? ¿No lo ven jugando?
Padres que están presentes.
Tengo una teoría. Si vos educás con amor y seriedad y responsabilidad, y si te miraste de reojo, ya sabés que algo está mal.
Claro. Con la mirada, nada
una
más.
Mirada, mirando de reojo,
sí,
nada más.
Sí.
Ya sabés que algo está mal con el pibe.
Sí,
claro.
Y después vienen los 10 psicólogos y no entendió la mirada.
Claro.
Sí. Claro, eso es lo extraño. Sí, a mí me llamó mucho la atención, ¿no es cierto?
Sí.
Pero
no,
bueno, también sabemos que los dejan solos, también sabemos de que tienen su habitación, su computadora, toda su tecnología a mano.
Más allá de eso, si se supone que tienen que pagar con tarjeta de crédito, ¿no ves el resumen de tu tarjeta de crédito? ¿A dónde van apuntando todas las cosas?
Y se ve que no.
O sea, ¿no tenés una charla con tu hijo o sobre tu pariente de estos temas? Y mira, me está desapareciendo plata, porque en definitiva están sacando sus ahorros.
Mira, el ABC... de descubrir un adicto es tan sencillo como que el mundo es mundo. Por eso muchos tendrían que ir a los centros de rehabilitación, escuchar charlas, interiorizarse. Mira, un adicto tiene 4 o 5 cosas que son sencillas: la mirada, la tozudez, la falta de dinero, que te va faltando dinero,
la mentira
que aparece con cosas que no son de él. Mira, lo que pasa es que mientras vos no sabés que tu hijo es adicto, dormís tranquilo, pero una vez que sabés que es adicto, sabés que en cualquier momento le meten un fierrazo en la cabeza, ya me voy.
Yo no dije nada,
¿no?
En cualquier momento le meten un golpe en la cabeza porque lo agarran robando.
Claro, y esto también está, no te olvides, Luciana, que también está el tema de, mira que, transferime tanta plata, viste, y hace de cuenta que te estás comprando algo para vos.
Sí, no, pero esa plata no vuelve.
O sea, obviamente.
No, claro.
Obviamente, se transfiere, o sea, ¿cómo es el dicho? Echa la ley, echa la trampa, ¿viste? O sea, está el que está del otro lado y te dice, bueno, jugá tal cosa, bueno, me tenés que transferir tal cosa, pero con la tarjeta poné que estás comprándote un par de zapatillas.
Claro, pero eso es mentira.
Mira, la picardía existió siempre.
Obvio.
Claro.
o que pero te está comprando una remera, o que estén, entonces los padres le dan una tarjeta con un límite de gastos. Entonces, bueno, ¿qué se compró? ¿Un par de zapatillas? Yo que si ganó está perfecto, ¿viste? La de, va acumulando.
Esa es otra cosa. Ahora está, bueno, Mercado Libre y Mercado Pago lo tienen asociado como tarjetas extensibles a menores.
Claro. ¿Sí?
Sí. Con, sí. Que están habilitadas en las cuentas de, ¿sí?, los padres, pero sí, 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 tienen, sí, un límite. Ya es como que mi límite llegó.
Tu límite, sí, llegó, sí.
Hoy te llegó. Damos por terminada la sesión de hoy.
Bueno, mire, llegó, estaba interesante, viste, pero continuamos mañana.
Continuamos mañana. Ah, me di el gusto de echarte yo a vos.
Pero mirá, qué estúpido.
Muchas gracias, Luciana, como siempre, por sí, la invitación, por permitirnos formar parte de tu espacio y por poder expresarnos dentro de nuestras capacidades también, poder expresar lo que sentimos y cómo trabajamos y cómo manejamos ciertas situaciones del andar cotidiano.
Muchas gracias. Antes de despedirnos, ¿quieren dejar la página de ustedes? ¿Así los contactan?
Sí, sí. www.angelayan.com.ar.
Ayan es...
Ayan es...
con Y y M al final.
Sí.
Perfecto.
M al final.
Cualquier cosa, si se quieren comunicar con los directivos del Instituto Ángela y Amida, este es el contacto. Repetilo, por favor.
www.angelayan.com.ar.
Bendito andar, no está bien quedarse llorando. Lo triste es pasado y el presente avanzar. Avanzar como se pueda, eligiendo la manera. La marea baja y sube, somos náufragos de arena.